presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5 y Mita Rentacar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Iniciamos una algo retrasada edición de Hablemos en Off en Radio Duna, pero en un día en que todo es más dulce, ¿no, Matías?
Y la marraqueta más crujiente. ¿Cómo estás, Consuelo, Nicolás? ¿Cómo les va?
Buenos días, no me había conectado el video, me van a retar. ¿Cómo están?
No hay problema, bien. Todo se perdona hoy día, después de la patria de ayer. En el Defensor del Chaco, que es un reducto, me gusta utilizar los términos tradicionales como los que usaba Don Julio, por ejemplo.
Don Julio, un reducto.
Es un reducto bien inexpugnable, bien difícil. Chile ha ganado 4 veces solamente de visita allí, está el famoso triunfo del 81 de Pato Yáñez cuando arranca.
¿Y te acordás de una vez que a Colo Colo le cortaron la luz?
Puede ser. No, fue Sol de América con
qué
Cerro
malas
Porteño.
Artes, por Dios.
No, pues fue un clásico que lo suspendieron porque aquí jugaba Colo Colo, Cobreloa, Libertadores, suspendieron y jugaron al día siguiente y ganó 5-4 el que tenía que ganar 5-4.
No, ese fue uno, pero en ese...
Ah, con Selección no me acuerdo.
No, con Selección.
Colo
Colo, algún equipo que le cortaron la luz en el Defensor del Chaco y el partido, porque estaba Colo Colo, no me acuerdo si era Colo Colo, era un equipo chileno.
El sudamericano en los 70 estaba lleno de esas cosas.
Estaba metido en el área, ya quedaba el desastre, entonces definitivamente, claro, cortaron la luz. Y por supuesto que se jugaron los minutos que quedaban al día siguiente.
Ya, pero nada de eso hubo ayer. Ayer hubo fútbol y limpio. No, un gran partido, pero Chile súper bien. Esto de alguna manera tiene la épica del Pato Yáñez del 81, cuando corre, ¿te acuerdas tú? De mitad de cancha, se saca a Torales y se la toca ver al Almeida al lado y gol de Chile. Y va a Chile al Mundial del 82 después, claro, de eso. Así que, y pone a Chile en carrera, que eso es lo importante. Pero sí, qué maniático depresivo somos hace un mes y medio.
Y ahora estamos clasificados.
¿Cuándo es Ecuador a todo esto?
El martes en el campeonódromo, donde se sale campeón. Así que
sí, los chilenos están más acostumbrados al frío que los ecuatorianos.
¿Dónde se sale campeón?
¿Dónde se sale las últimas 3 veces? ¿Dónde se ha salido campeón? ¿En San Carlos?
¿En San Carlos?
Sí. Ahí se juega.
Ahí es el partido.
No, es que lo que pasa es que es una nueva estrategia, curioso. Como hay un lugar muy frío, por la cordillera, no por otra cosa, y los ecuatorianos son de un clima más cálido, entonces es parte de la estrategia.
Oye, a propósito de tu país, Consuelo, emocionante ver a Ben Bridgeton, no sé cómo se dirá ya, emocionante el punto honor, otra vez Don Julio.
Pero le pusieron tarjeta.
Sí, pero ¿cómo le pone? Oye, minuto 88, y seguía corriendo ese gigantón, y ya no le quedaba alma, no le quedaban piernas, y corría, y metía, y achicaba. Realmente, no. Emocionante. Y otra cosa, lo último, otra cosa que es bien interesante, que están apareciendo ya muchos jugadores que no son de la generación dorada, que están haciendo muy bien las cosas.
Así es.
Hay un grupo de defensa. La defensa, aparte de Gary, que salió lesionado, pero tú tienes una defensa que está súper bastante bien. Tú tienes a, qué sé yo, tienes a Marcelino Núñez que viene apareciendo, tienes a Tomás Alarcón que está bien, tienes a Ben Brennerton que está súper bien. Bueno, ayer estaba fuera, ¿cómo se llama? Está fuera el Pulgar.
Pulgar.
Pero Aránguiz es de la generación dorada. Estoy tratando de hablar de una nueva generación. Se empieza a notar un recambio con carácter también, que eso es lo más importante que tiene esa selección, con mucho carácter.
Me gusta los live, estaba viendo el live de Instagram que hizo
Gary.
No, el de Alexis Grillón, hoy día en la mañana, no lo vi en vivo, pero le comentaba a Nico, a Matías recién. Entonces va pasando por todos los jugadores para que digan, vamos, así como unas arengas. Y todos así como en el camarín después del partido, en fin. Y harta testosterona. Y entonces mucho. Cuando llega Brereton le dice, ¡Hey, Pick English!
¡Hey, Pick English!
¿Cómo el sobrenombre? Quizás es el sobrenombre que le dice, no sé, pero medio
después
que
sea, Pick English. Después del partido, Gary hizo un live en el camarín, dentro del camarín, y palabra por medio era QLO, pero palabra por medio.
KLO.
Un personaje, Gary, se echa el dato al hombro y...
QLO. Sí, es que Sí. Es que lo puedes escribir QLO en... En redes, digamos. Sí.
Claro, claro. Sí. Pero se entiende, así que bien.
Claro, no se escribe con C. No se escribe con C, se escribe con Q.
Hubo unos desmayos aquí en la sala de control. Rodrigo Álvarez rodaba por el pasillo.
Complete la oración.
Rodrigo Álvarez rodaba por el pasillo, no entendí por qué.
Y hoy día que viene hay un gran clásico que le importa mucho a Chile, que es el clásico
sí, Uruguay-Argentina.
Que es un partidazo, ¿eh? Un partidazo que hay que ver. A Chile le importa mucho, ojalá Argentina gane y se arranque, porque Argentina y Brasil se arrancan y ya está. Y Chile está disputando. Está dentro de los cuatro hoy, pero ojo, ¿eh? No nos queda para terminar, no nos quedan muy fáciles partidos.
No,
nos falta, bueno, Ecuador. Nos falta ir a La Paz, a Bolivia, nos falta ir a Brasil, nos falta con Uruguay acá y nos falta con Argentina. ¿Con Argentina es?
Acá.
Pero nos falta Argentina, Brasil y Uruguay, y Bolivia en La Paz. Así que la cosa no está tan fácil.
No está tan fácil, pero
¿se puede? Sí que se puede.
Chuta. 8 de la mañana, 11 minutos. ENADE.
Hablando de candidatos.
Hablando, si se puede.
Yo me quedé con una cosa.
A ver, dale.
Yo con discursos.
Yo con varias, pero dale.
Pero una cosa que me quedó, que fue bien llamativa, que fue el cierre de José Antonio Kast.
A ver.
Cuando, no sé qué hora era.
Que no se veía como medio, cuando estaba como de medio lado. Era rara la forma en la cual lo transmitían.
Cuando ya era, yo no sé a qué hora estaban comprometidos de terminar, pero te voy a inventar, si eran las 3, parece que eran las 4 ya. Entonces, vamos a la última, la conductora dice que es la Soledad Neto, dice, vamos a ir a la última ronda de preguntas, que será, y casi dice, discúlpeme, algo así como Soledad, hasta aquí nomás llegamos. O sea, todo tiene un límite. La hora tiene un límite, nos comprometimos hasta cierta hora y creo que ya estamos pasando los límites. Y dice, yo tengo compromisos y los compromisos se cumplen y tengo que irme, algo así. No estoy parafraseándolo, no es exacto la frase. Pero se produjo un momento muy y mirá a los otros candidatos, mirá a Soledad Neto, que tiene mucho carrete en esto, sí, pero no, es que me tengo que ir. Es que hasta aquí llega. Bueno, muchas gracias, saqué una foto y se terminó la ENADE.
Yo no vi eso. Kast terminó la ENADE entonces.
Terminó la ENADE. Fue muy impresionante como momento. Yo creo que estaba choreado. Uno. Dos, efectivamente tendría un compromiso y cómo lo corre. Y cuatro, no digo que lo haya usado para eso, pero que sirvió como una cosa de campaña muy de autoridad, muy potente. Como siendo una autoridad tranquila, nos quedamos hasta las 4 y son las 5. No puedo seguir acá. Hay que cumplir los compromisos y teníamos que haber partido tiempo. Y ahí, no fue bien, esa parte me llamó mucho la atención porque es muy inédito en un ENADE que hemos ido varios. Uno se alarga y se alarga y se tiene que quedar nomás, po. Eso.
En cuanto a los contenidos, a mí me llamó la atención. Bueno, obviamente cada uno se fija en lo que quiere en un discurso, pero hay ciertos brochazos, ¿verdad? Ciertos como ejes de lo que fueron planteando. Y me pareció que muchos de los candidatos estaban frente a los empresarios diciéndole que las cosas tenían que cambiar, que ellos tienen que hacer un mayor esfuerzo, que si no hay cambios en el país va a haber mayor estabilidad, pero todos destacando los cambios tienen que ser con responsabilidad. Y eso era, como no era, sentí yo que en términos generales no había un tono como acusatorio frente al empresariado, sino más bien tienen que hacer las cosas distintas, tienen que hacer las cosas mejor, tienen que hacer las cosas bien, pero los cambios son necesarios, pero lo vamos a hacer con responsabilidad, lo vamos a hacer sin aumentar la incertidumbre, sin aumentar la inestabilidad, Proboste destacando los 30 años en el sentido supimos hacer las cosas y vamos a hacer muchos cambios, pero tenemos el respaldo de nuestra historia para atrás. Eso a mí me llamó bastante la atención.
Yo le voy a mandar la grabación de la respuesta que le doy a Matías del Río en el debate aquí en la entrevista que hicimos en Estación Moneda.
Ah, ¿por qué?
Porque dijo lo contrario.
Bueno, la prueba de que venían diciendo lo contrario.
Espérate, ¿en qué dijo? Perdona, sí, ¿en qué dijo? ¿Fue muy explícita?
¿En los 30 años? Yo, el recuerdo que yo tengo, Matías, es que tú varias veces trataste de que ella reconociera que habían sido los mejores 30 años de la historia o algo por el estilo, y no hubo caso. Ella se quedó más en la deuda.
Así como lo, que es casi como lo desesperante de por qué, en qué momento dejaron de tener orgullo por lo que para muchos es el punto central.
Esa
de
fue
por
la pregunta que tú le hiciste.
Perdieron el centro. ¿En qué momento dejaron de tener orgullo de lo que hicieron? Porque las cifras respaldan. Bueno, de este tema hemos hablado tantas veces, pero si Yana Proboste lo hace, probablemente cambió la audiencia, uno, y dos, en una de esas, aunque sea tarde, está intentando pensar o han descubierto, así como Lagos dijo que había escuchado
a la gente entre la primera y segunda vuelta,
a lo mejor alguien en el comando dice, ¿saben qué? Parece que nos estamos equivocando en desconocer esto, porque el público que está orgulloso y que votó orgulloso del Partido de la Concertación no tiene por qué votar hoy día. Entonces, ¿para qué los vamos a dejar huérfanos? A lo mejor es también una estrategia de campaña.
Y bueno, y Boric también como subrayando esta idea de que el cambio va a ser predecible, que es necesario, pero tiene que ser en forma progresiva, que es un cambio gradual, con un horizonte que busca reducir las incertidumbres. También era...
Sí, yo quedé un poquito... A ver, ¿cómo se dice cuando uno come mucho azúcar? Quedé un poquito empalagado, ¿no?
Creo que es eso.
Sí, de moderación. Yo, para serle honesto... No, en serio.
Bueno, cilantro, pero nunca tanto.
Sí, yo me preocupo la moderación. De hecho, el que menos moderado me pareció, y al que vi, no sé si molesto, pero no lo vi completo, pero al que vi... casi molesto en el ambiente fue a Kast.
Venía de la portada de la segunda, de hecho cerró con eso.
Claro, y te digo, y Kast no se mueve cómodo en ese ambiente.
Oye, perdona, la portada de la segunda, que uno debería mencionar la de que se trataba hace un par de días, que era como las preocupaciones del 1%.
Y Lorenzo Casmuri diciendo que le preocupaban algunas cosas el programa de Boric, pero más, no dijo más, pero también que el programa de Kast era infinanciable y que estaba haciendo falsas promesas.
Pero Kast le decía, no tengan miedo.
No tengan miedo, se puede.
Sí. De seguirlo a él.
Sí, bueno, está eso.
De mirarlo a él.
Pero yo lo veo, de mirarlo
a él. No tengan miedo, todo va a estar bien.
No tengan miedo, todo va a estar bien. Discurso parecido a lo que hicieron otros en algún minuto y que, entre comillas, les resultó. Entonces, yo te digo, quedé un poquito. Ay, ¿cómo se dice cuando uno come algo dulce?
Sí, pero se entiende el concepto.
Sí, claro. Era demasiada moderación.
Que no quiere comer manjar y después no quiere ver más el manjar.
No, demasiada moderación. Me parece fantástico, ojalá que sea cierto, pero demasiada moderación. Y vio un cast relativamente incómodo. Pero en fin, ¿qué quieres que les diga? 8:17. Y ya tenemos con nosotros, no con nosotros físicamente como nos hubiera gustado, pero en fin, siempre hay limitaciones objetivas. Está con nosotros Eugenio Tironi, sociólogo, autor de Capitalismo Chileno en el Diván. Bueno, autor de 54.000 libros más, pero en fin, Matías.
Hostigoso,
gracias.
Disculpen, esa es la palabra.
Me hostigó un poco la moderación ayer.
Espero que no te estés refiriendo al entrevistado, por favor.
Para nada.
Que sí. Es que nos quedamos pegados, pero una compañera de la competencia, que se le agradece y no la vamos a echar al agua, nos aporta.
No, aporta, claro. Me hostigó un poco la moderación de ayer. Eugenio Tironi, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo están ustedes? Hola, Nicolás, hola, Consuelo, hola, Matías.
Hola, Eugenio, ¿cómo estás?
Hola.
Bien,
hola. Estábamos hablando recién, Eugenio Tironi, de El Enade y este libro de Capitalismo al Diván, que es también una recopilación de muchos textos, de columnas, qué sé yo, de textos de entrevista, va a los empresarios, ¿verdad?
Sí, yo creo que va a los empresarios. Yo creo que es inimaginable que estemos en este proceso de revisión, de introspección de nuestro sistema político, y no hagamos algo semejante respecto a nuestro sistema económico, nuestro modo de producción, al modo de trabajar, al modo de combinar trabajo con vida personal. Entonces yo creo que este es un momento perfecto, digamos, para poner el capitalismo en el diván, el capitalismo chileno, el capitalismo básicamente que se gestó durante el régimen militar y que abrazó con tanto fervor la idea de Friedman y general y el modelo americano, rompiendo con la forma de capitalismo que teníamos precedentemente, que era bastante más estilo europeo, digamos así. Entonces yo creo que es una buena ocasión para conversar, para romper los tabús y por esta vía reconquistar legitimidad, que es una cuestión que está bastante en duda respecto a nuestro capitalismo y que el capitalismo requiere como soporte. El capitalismo no funciona, ¿no es cierto?, sin legitimidad, sin confianza.
¿Tú crees, Eugenio, que el empresariado ha escuchado esa famosa frase de Singales y que de cuidar el capitalismo de los capitalistas y que están haciendo carne y que aunque cueste hay cambios allí?
Sí, yo creo que sí, francamente creo que sí. Creo este mismo manifiesto que sacó ayer, digamos, la CPC con 50 asociaciones gremiales lo revela. Yo creo que la misma empresa ha mostrado un grado de presión muy, muy impresionante que venía de antes del estallido, desde luego, y la pandemia, que venía, yo diría que tiene 10, 12, 15 años. Hay nuevas generaciones, digamos, que entran con otro chip. Hay mucho más diversidad, digamos, o sea, esta imagen de un empresariado que se encontraba en las sesiones del Opus Dei, digamos, en la Iglesia del Bosque todos los domingos, no tiene nada que ver con la realidad actual de la escena empresarial. O sea, yo creo que hay proceso de adaptación. Y de hecho, una prueba de eso, es que el estallido no estalló en las empresas, no tuvo una repercusión dentro de las empresas. Más bien, las empresas se unieron internamente para protegerse, entre comillas, lo digo entre comillas, aunque yo sé que esto no va a resultar así en redes sociales, ¿no es cierto, Matías? Para protegerse de los bárbaros. Entonces, y esto es distinto, ojo, a situaciones parecidas que, como uno siempre piensa en 68 francés, por ejemplo, donde estas revueltas tuvieron lugar y en forma muy decisiva dentro de las empresas. Nosotros no nos ocurrió eso. O sea, hay algo que ha venido haciendo bien el capitalismo. Ahora yo creo que estoy acelerando hoy día severamente, porque en general todos los procesos de cambio en Chile se están acelerando. O sea, miren la escena presidencial, digamos, es la mejor prueba de eso.
Por supuesto. ¿Consuelo?
Ah, pensé que iba a entrar Nico. No, dale. Hablemos un poco de la escena presidencial. Tú, no sé, has estado escribiendo de lo líquido que está todo, sí. pero me pareció interesante una reflexión que hiciste, creo que era en tu última columna en el Mercurio, Eugenio, de qué pasa con los programas y que al final los programas, más que las propuestas, apelan a una emoción y que las personas lo que buscan es la emoción y más todavía porque los gobiernos no son en general una aplicación de los programas, sino cómo reaccionan ante las contingencias que ocurren durante un gobierno. Y que se reaccione en base a esa emoción, como a ese ethos que puede manifestar un programa. En ese sentido, ¿cuál crees tú que es la emoción que tiene cada uno de los candidatos o de los principales candidatos?
¿Qué pregunta? Si ya me tiraste a mí en el diván de inmediato, pero...
pero si lo escribiste tú.
Sí, claro, o sea, hazte cargo, Eugenio, hazte cargo.
¿Qué síntesis? Eso es lo que más envidio, en realidad. A ver, yo diría que claramente CAC representa el orden, incluso su gráfica, su estética, ¿no es cierto? Los colores que emplea, el lenguaje que emplea. Digámoslo así, es intrínsecamente conservador, sobre la base de que el orden es la propiedad que nos permite alcanzar la felicidad, digámoslo así. Yo creo que la verdad es que lo de Sichel es básicamente continuidad, continuidad con una continuidad de terciopelo, digamos, un poquito más joven, un poquito más hipster, pero en el fondo que todos podemos ser emprendedores y todos somos emprendedores en potencia y que ser emprendedor es la condición de felicidad, digámoslo así, el manejarnos nosotros mismos, el disponer de los recursos. Yo creo que esa es su visión, digámoslo así, y la expone de un modo muy, como dije, muy joven, muy de nadie, digámoslo así, muy cazapiedra el formato.
¿Muy Casapiedra o muy ¿cómo se llama el otro? O muy cowork, muy if.
Claro, yo,
más cowork, o sea, yo te diría.
Sí. Un poquito chile works, un poquito coaching, ¿eh? De pronto parece más un coach que un cheerleader. Pero plano, digámoslo así. Yo creo más o menos pasa lo mismo con Proboste. Proboste es como una fuerza colectiva, es como un magma, ¿eh? Que dice puras cosas que son correctas, pero un poquito obvia, y un poquito voluntarista, y con una, digámoslo así, tirria a las definiciones claras, a las definiciones demasiado tajantes, porque esas le restan libertad para la negociación, para esa cuestión que es muy clave en la política, quiero decir, que es convenir, ceder, negociar duro, pero finalmente concordar.
¿Te cuesta encontrarle como una emoción, volviendo como a la idea de describir la emoción?
Me cuesta. Es la emoción un poco de... Una emoción como... No, yo creo que hay una emoción ahí, que es una emoción como colectivista, si quieres decir.
A veces rabia, ya no me gusta.
Que una tremenda emoción también.
Pero eso llama, tiene que ver más con su programa, con su personalidad.
Perdón,
Eugenio, pero hay candidatos a los cuales su personalidad trasunta mucho su programa.
Es cierto, totalmente cierto, casi en todo, diría yo. ¿Eh?
Sí.
En el caso de Casa en perfecta sincronía, en el caso de Sichel no tanto, porque yo creo que ese no, también en Sichel. Yo creo que Proboste tiene razón, que ella se tomó ese carácter del programa. Entra en conflicto con un cierto grado de resentimiento, digamos. Sí. Y esta cuestión que se ha hecho casi un hábito de decir algo con, digamos, con las palabras, pero otra cosa con el gesto, ¿eh? Hay algo de ese estilo muy presente en ella, ¿eh?
Esa imagen que apareció cuando se hace el PCR, le dice Gabriel, sería bueno que no entregaras tu PCR para, no sé, ese día fue, y que el propio Gabriel Boric le contestó de manera muy dura, porque se sintió muy tocado cuando él estaba enfermo, digamos.
Sí, claro, son a veces bromas, ironías, que son pequeños boomerangs, y que son boomerangs que son lapsus, digámoslo así, como ella lo dijo, como nuestro psicoanalista oficial, que es Carlos Peña, señaló, son muy reveladores, porque allí está la verdad, ¿eh? No en lo que dijo, en el gesto está la verdad, ¿eh? El gesto son los reveladores. Entonces, hay algo en que la ecuación gesto palabra no está, digámoslo así, que funciona a veces bien en la personal. Puede ser complicada en la escena pública, ¿no? Yo creo que eso le pega un poquito a Proboste. Bueno, hay gente que le gusta, ojo, ¿eh? Porque tiene algo ladino, hay algo parecido a como era el innombrable, ¿no es cierto?
Cuidado.
Hay algo.
¿Quién es ese? Voldemort.
Cuidado. No, yo un gran punto el que hace, ¿sí? Un gran punto el que hace.
Claro, el guaso ladino.
Tiene un aire a Pinochet, efectivamente.
Sí, el aire, claro.
Yo lo mencioné, yo me atreví. Oye.
Lo dijo, ¿y qué?
Y respecto a. ¿De quién me queda? Me queda Boric.
Sí. Boric, Parisi, Artés.
Meo.
No, pero no sé, puedes parar donde quieras, pero creo que Gabriel Boric.
Boric es insoslayable, los otros podemos.
No, Boric, yo encuentro que es interesante, Boric, porque. Boric es como realmente la cultura de esta generación, o sea, pucha, el ensayo y horror, un respeto por la fragilidad, o una especie de, más bien, a veces, claro, casi una excesiva adoración a la fragilidad, en el sentido como un ethos feminista, yo creo que, digámoslo así, lo veo también como realmente como un eje muy, muy, muy presente en la cuestión ambiental. Si tú ves el programa de él, es el eje, digamos, incluso su estética, su gráfica, la palabra que más se puede ocupar es esa, una un respeto también importante por la ciencia como una suerte de entelequia, que lo decía, como si la ciencia fuera algo así como la palabra divina. Y yo creo que hay mucha atención a los fines y mucho menor a los medios.
¿Tú te identificas como esa generación Mapu de ustedes jóvenes? Se identifican mucho con Castro, ¿no?
¿Con Castro? No, con Boric.
Perdón, con el que estaba, justo me llegó una foto de casa en mi computador. ¿Con Boric?
No. Nosotros éramos muy distintos. Nosotros éramos más dogmáticos, éramos más inflexibles. Teníamos más claro los medios que los fines, incluso. Había que hacer la revolución, no sabíamos muy bien para qué, pero había que hacerla. Esto tiene fines más claros, más abiertos a los medios, más flexible la negociación. Yo lo considero muy, muy, muy distinto.
Pero esa tendencia que tú planteas, Eugenio, al prueba y error, muy propio de la gente que está entre los 30 y los 40, que es la etapa para emprender, la etapa para aventurarse, en el fondo es una característica que un electorado distinto del que está en la misma condición pueda valorar.
Es muy cierto lo que planteas, Nico. Yo creo que para otras generaciones esa fuente de incertidumbre, porque le gustan más personas que tienen todo claro, a lo caso.
Claro.
Y en cierto modo a lo Proboste. Y este hecho de alguien que dice, mire, yo paso de 50, 30, 20 o lo elimino en el programa, porque tú lo de la codeterminación. Claro. Ahora esta discusión sobre el CAE, a lo mejor sale Boric mañana y dice, en realidad me convencieron de Gregorio Engel y Valdés. Lo voy a revisar. Pero algún sector del electorado le produce incerteza, pero a otro sector del electorado, que creo que es importante, le produce mucha confianza, curiosamente mucha confianza, porque es como la manera, si ustedes quieren, de enfrentarse a la incertidumbre que se ha instalado en la vida moderna por efecto, qué sé yo, del cambio climático, de la crisis económica, de la pandemia, de que hay que moverse a tienta.
Claro,
que aquel que dice que no se mueve a tienta, ojo con él.
Claro,
porque no va a llevar al desastre.
Que es lo contrario a lo que tú, la generación Mapu, la que tú planteabas, que estaba llena de certeza. Po, o sea.
Exactamente, po. Éramos dioses. Po.
Claro, está
lleno. Estos no son dioses, estos más bien son, no son ni arcángeles ni dioses. Si dicen si me acusan de abuso, investiguenme.
Sí, qué difícil el eje, porque en tiempos de incertidumbre, ¿qué hace el votante? ¿Se aferra a alguien que le promete la certeza o se aferra a alguien que le dice vamos a ir en prueba y error y vamos a navegar juntos? Porque son, hablando de las emociones, son dos emociones muy diferentes a las que uno puede apelar o necesidad que tiene el ser humano cuando se viene un futuro tan incierto.
Pero si uno ve la pandemia y los liderazgos en el mundo, los liderazgos que transmitieron certeza, tipo Bolsonaro, Trump, fracasaron. Y aquellos que transmitieron más bien que estamos ante algo que no conocemos y que vamos a tener que ir ensayando, y somos todos adultos, y por lo tanto vamos a ir ensayando juntos y compartiendo la información a lo Merkel, a lo Jacinda Ardern, a la líder de Noruega, le fue mucho mejor. Incluso en Chile, el presidente Piñera rectificó, partió a lo Trump y después pasó, digamos, con Parisi, a esta actitud, con París, perdón,
sí,
cambié ahí, a esta actitud mucho más punto más ecléctica, digamos, así, entonces yo tengo la impresión que en el mundo de hoy, sobre todo con sociedades más educadas como la nuestra, este tipo de liderazgo funciona mejor que el primero. Ahora, hay bolsones obviamente de voto, y por eso es que casi sube tanto, que está esperando este otro tipo de liderazgo, como que ofrecía Piñera, ojo.
Sí. Ahora, volviendo al tema de tus columnas, en una columna, no sé si esta semana, tú terminas tu columna en Mercurio diciendo: los analistas en boga harían bien en ocupar su inteligencia en comprender el contraestallido silencioso que brota en reacción al 18 de octubre y a los acontecimientos que este gatillo. No vaya a ser que otra vez terminemos quejándonos de lo que no vimos venir.
¿Es la explicación o es formular la pregunta de por qué Kast está donde está?
Sí, sí, claro. Porque creo que todavía estamos girando en torno a por qué se produjo el 18 de octubre, donde se pusieron en boga muchas como enfoques más cualitativos, en que básicamente dice la gente había venido acumulando malestar, como si este fuera un fenómeno reciente en la historia humana, y ese malestar ya de pronto colmó las posibilidades de control y estalló, ¿ah? Y yo lo venía diciendo hace tiempo, porque cada vez que hacía un focus group me decía la gente que estaba, no era feliz. Ya, ok. Bien por ello, ¿ah? Pero seguir dándose vuelta en torno a ese pozo me parece que es un poco ocioso, la verdad, las cosas. Porque en una sociedad como la nuestra, tan joven además, en 2 años es un cambio de época, sobre todo cuando tuvimos una pandemia por delante, ¿eh? Una pandemia que introdujo un nivel de fragilidad en la vida de las personas y una cantidad de dolores que no se han recuperado, ¿eh? Yo lo veo con mi alumno, es impresionante cuando uno conversa sobre lo que fue la experiencia de la pandemia, las huellas que dejó. Entonces estamos en un momento además está la resaca del estallido, porque la ola siguió hasta octubre, y ahí empezó a decaer. En mayo ya vimos que había decaído en las elecciones de mayo, y de ahí en adelante siguió decayendo. Emergen otros miedos que tienen que ver con la inflación, tienen que ver con la delincuencia, con la inmigración descontrolada. Y yo creo que a este tipo de fenómenos les prestaría más atención. Yo creo que hay que prestarle más atención, porque creo que los que están detrás efectivamente de Kast, y lo de Kast en ese sentido no es un epifenómeno, no es un vientecillo, digamos, veraniego, esto es un tsunami, o sea, esto es una fuerza que llegó para quedarse. Está reestructurando por completo la derecha chilena, así como el Frente Amplio ya reestructuró prácticamente a la centroizquierda chilena.
En esas dos reestructuraciones se alojan los centros de gravedad en los lugares más lejanos que vimos durante 30 años de moderación en el centro. Entonces deja, esto es como una playa que uno mira y hay gente solamente en los dos polos. Y la parte de la playa más rica que está al medio, la parte más suave, más tranquila, está vacía. ¿Cómo se va a llenar eso? A ver, y te lo pregunto en función de tu experiencia, el 99, con Lagos, en campaña, cuando había que ganarle a Lavín, porque
cuando Seguelá o Minami y compañía dejaron la campaña y Lago escuchó a la gente.
Yo sé que tú estuviste ahí detrás de esa campaña muy fuerte. Entonces hay mucho votante que nos está escuchando, que claramente no tiene ADN Kast y no tiene ADN Frente Amplio y Partido Comunista. Dice, miércale, ¿qué hago? Pero tengo que hacer algo, tengo que votar. Entonces yo pienso que cada uno de estos personajes tiene que ser capaz de conquistar a este votante del medio. ¿Y cómo lo conquista? ¿Quién es más libre, a tu juicio, para salir de sus posiciones e ir a conquistar a ese voto moderado? ¿Y cómo debiera hacerlo, considerando esa experiencia tuya del Lago del 99, que logró traer a la gente moderada?
O sea, evitar que la gente siguiera cambiándose desde Lagos a Lavín.
Exactamente, que era la tendencia.
Sí, pues. A pesar de que hoy día se discute que los 250.000 votos con los que gana Lago fueron los de Gladys Marín, pero objetivamente lo que hizo Lago, lo que hicieron ustedes en esa campaña, fue cortar el de sangre, claro, hacia la opción de Lavín.
Claro.
Un dato para mirar eso, a la gente se le olvida, prácticamente empataron en 48 puntos, había 5 candidatos, claro. Y Lagos y Lavín prácticamente empataron en 48 puntos, 47.9 y 47.8 cada uno de ellos, es decir, aquí no hubo que pasaron 2.30% segunda vuelta, no. Pasaron los dos con el 50%, claro. Y eso es un detalle interesante.
¿Cómo consiguen estos dos ir al centro? ¿Con qué discurso?
Y además, estoy de acuerdo, yo una inmensa pregunta, y está esta frase hípica que no sé exactamente cómo es, pero caballo pillado es caballo ganado, ¿no? O sea, y en ese minuto es Kast el que pilló a Boric, o sea, en el sentido el viento corre a favor de Kast, no hay ninguna duda, en el sentido que tiene que ser el mayor esfuerzo que iba a hacer Boric, ¿no? Y hacer un esfuerzo significa, yo creo que introducir cambio, hacer, digamos, renovar la oferta en la segunda vuelta, y eso yo creo que hoy día sobre todo va a implicar una ampliación de su coalición, que hay que incorporar otra fuerza, otro rostro, eso es vital, ¿ah? Otros voceros de otras generaciones, de, con otra trayectoria, y yo creo que tiene que votar cosas, votar cosas de su programa y hacerse cargo de esta fuerza, o sea, hacerse cargo del tema de la seguridad, de la inmigración, de la inflación. Todo bien haciéndolo, lo ha venido haciendo. O sea, el discurso ayer en la nave fue muy elocuente en ese sentido, muy elocuente. Y él tiene como una historia que le da credibilidad a sus cambios. Yo creo que tiene que moverse muy dramáticamente hacia el centro. Yo creo que no tiene más opción. Kast, por su parte, también ha venido moderando, ¿no es cierto? Ha venido prácticamente ocultando su programa, ¿no es cierto? Si pudiera, ojalá, él sueña, yo creo, en la noche con que desaparezca, ¿eh? Que nadie más lo tenga.
Parece que no es el único.
No es el único. Ahora, yo no sé, ahora, Kast tiene algo más de mesiánico, ¿eh? A Kast le cuesta un poquito más, por lo que uno escucha, por ejemplo, conversar y dialogar y recibir opiniones de la derecha más tradicional, porque siente que lo han maltratado, que lo han demonizado, pero va a tener que abrirse también, no creo que haya más alternativas. O sea, nosotros vamos a tener una segunda vuelta mucho menos polarizada en lo que se cree. Va a ser, ambas fuerzas van a estar moviéndose hacia el centro, si son Boric y Kast, digamos, que es lo más probable. Y podríamos tener que... la novedad, ¿sí?
Sí, la novedad de...
La novedad es que el que gane, el que salga segundo, logre ganar la segunda vuelta, algo que no hemos tenido nunca en la historia de Chile.
Desde el regreso de la democracia, claro.
Y entiendo que afuera. Claro, si es que logra atraer a los otros, digamos, porque tenemos esta elección tan curiosa con dos candidatos, por lo menos, por cada una de las fuerzas, digamos. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo tú decías que Boric crees que en una segunda vuelta tendría que votar cosas? Pero ahí, ¿cómo lo hace con el voto de más de izquierda, con el voto de los comunistas? ¿Tú crees que los comunistas se van a quedar como piola? Si es que esa va a ser la estrategia de Boric, quedarse callado, no molestar... ¿Y ya?
Sí, yo me recuerdo en el caso de Lago, dijiste, el caso de Lago, no hubo ningún gesto, digamos, del Partido Comunista, no hubo ninguna concesión.
Pero no estaban en la coalición, pues, ¿quiénes?
Claro, pues no, ahora son parte de la coalición y van a cumplir un rol importante en el gobierno.
De acuerdo. Yo creo que los comunistas, va a depender un poco cómo les vaya en la parlamentaria, los comunistas quieren estar en el gobierno, les gusta estar en el gobierno. Yo creo que incluso uno puede decir que su presencia en los gobiernos ayuda a gobernabilidad, incluso. Por lo tanto, yo creo que van a estar dispuestos a hacer concesiones, digamos, para conseguir este objetivo. Fíjense que esto de la codeterminación del 50% y su eliminación finalmente del programa fue con el acuerdo del Partido Comunista, fue con el acuerdo de Carmona, ¿no es cierto? No fue en contra de Carmona. Ahora, que también el sindicalismo, y que tampoco le gustaba.
Era perder poder,
lógico. Entonces, bueno, yo creo que va a tener que priorizar. Hay que cambiar. Yo si algo aprendí en esa segunda vuelta en el Lago, es que es fundamental cambiar de equipo, cambiar de gráfica, cambiar de slogan, cambiar de música, cambiar de canciones. Es otra elección. El gran error de Lavín, y Lavín no fue presidente porque siguió, se enamoró tanto de su estrategia de Viva el Cambio, se recuerdan, que siguió con lo mismo en la segunda vuelta. La gente no quiere lo mismo en la segunda vuelta. Es lo que le pasó un poco a Sichel, ¿eh? Sichel replicó su campaña en la primaria.
Exacto.
En la primera vuelta, y esa cuestión no funciona, la gente quiere otra oferta.
Es cierto, son tres campañas. Es el tipo de campaña que haces con la primaria, con tu mensaje, tu misión, tu visión, toda la cosa. La de primera vuelta y la de segunda vuelta. Son públicos completamente diferentes.
Estamos conversando con Eugenio Tironi en Radio Duna. Consuelo, perdón.
Tenía una pregunta sobre, sin revelarlos, pero sobre tus clientes, sobre la gente con la que estás trabajando. ¿Cuáles son las preocupaciones que expresan en general? ¿O las esperanzas? ¿O en qué se están fijando?
Hoy día en general está todo el mundo sí preocupaba porque el nivel de actividad es altísimo, ¿cierto? Yo creo que se está preocupando de la del tema de la violencia en general, de lo de la y que puede tener forma extrema como la Araucanía, y muy masiva, muy extendida, muy anómica, digamos, es muy escasa la violencia con causa, digamos, que está asociada a la cuestión mapuche. Hay mucha otra violencia que es muy disruptiva, pero también a la delincuencia común. Yo creo que es un gran tema de preocupación, o sea, digamos, así, el debilitamiento de las normas y la disciplina en todos los planos. Yo creo que ese es un factor importante. Yo creo que hay una cierta preocupación por lo que pasa con el mercado de capitales, digamos, lo que pasa con la inflación, o sea, y los efectos sociales que eso puede tener, yo creo que hay un esfuerzo re grande renovar los votos dentro de las empresas en términos de aumentar la cohesión interna y aumentar la diversidad interna. Yo creo que hay, digámoslo así, si nosotros teníamos una generación, tanto en política como en la empresa, una generación como la mía, digamos, que extendió en exceso su vida útil, pero que ya sintió, se le hizo presente que había caducado un poco en estos últimos meses, y esto en la empresa es bastante claro. Yo creo que, digamos, la pandemia sirvió en cierto modo, digamos, como excusa para que una generación mayor se retirara o mirara las cosas ya más desde el balcón. Yo creo que ese es otro elemento importante de renovación. Así que eso es más o menos lo que yo visualizo. Y respecto a la, yo creo que hoy día hay obviamente muchas dudas sobre qué va a pasar con un próximo gobierno. Yo creo que las incertidumbres son tan altas con Kast como con Boric. He escuchado muchas veces gente que dice que Boric ofrece más gobernabilidad que Kast. Lo que Kast puede ser un desastre. Más vale tomarse el purgante de una vez y asumir que que hay una nueva generación con nueva idea, con una visión crítica nuestra y del pasado, pero con la cual se puede conversar, porque estos tipos tendrán todos estos males, pero no son unos dogmáticos, no son talibanes, es gente con la cual se puede conversar, que viene de buena universidad, que habla el mismo lenguaje, que no son fanáticos, y más vale asumir de una vez esta cuestión antes que probar con Kast, que no sabemos con quién va a gobernar, con qué parlamento, con qué calle. Entonces yo creo que hay ahí una suerte de ambivalencia, como que desde el punto de vista de su corazón le gusta Kast, desde el punto de vista de sus intereses preferirían a Boric. Yo creo que hay una gran ambivalencia. Eso es más o menos lo que yo visualizo,
¿eh? Eugenio Tironi, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando.
No,
Eugenio,
muchas gracias a usted.
Gracias,
muy bien,
¿eh? Como siempre, ya, gracias, buenos días.
Gracias, chao, que estén bien.
Chao.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés, Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
¿Sabías que si donas sangre contribuyes a salvar vidas? Así es, por eso Clínica Alemana te invita a ser donante de sangre. Infórmate de los requisitos y reserva tu hora en el banco de sangre más cercano. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Alcaldes de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Providencia llaman a apoyar al CORE Manuel Monkever.
Mi petición es que lo apoyen. Acuérdense, Manuel Monkever, consejero regional.
Monkever, consejero regional. Juntos, recuperamos el futuro.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Matías. Ah, no, tú no tienes. Toda la razón. Y voy yo entonces, porque viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y Leasing Operativo. Porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo, cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con Mita.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Son las 8:54. No queda mucho más que despedirnos. Consuelo,
¿cómo que no?
¿Qué nos recomiendas para el fin de semana?
¿Cómo qué? ¿Qué algo muy bueno?
Ocio.
Vuelvan a Valparaíso.
Ah, Puerto Ideas, pero por favor.
Puerto Ideas, ha estado toda la semana con combinación de actividades online. Yo hice una entrevista bien entretenida, que la pueden buscar, a Danny Dorling, un profesor de Oxford. Esa se dio el miércoles, pero este fin de semana realmente vuelvan a Puerto Ideas en persona. Las actividades están increíbles. Pueden buscar, comprar las entradas en puertodeideas.cl. Está, bueno, no les voy a dar la lata, pero está Martín Caparrós, por ejemplo. Hay obras de teatro, hay una caminata haciendo como toda la ruta del fotógrafo Sergio Larraín. Está maravilloso. Está la Adriana Valdés.
Está mañana esta caminata, el plano clave de Valparaíso, que parte en la Plaza Tomayor a las 12, sí, a las 12 y media. Eso tiene entrada liberada, o sea, no para eso no hay que comprar, es cosa de llegar.
Sí, pero son baratas.
A la plaza. Pero esa tiene entrada liberada, sí, porque es una experiencia de las que plantea mañana, sábado 13, plantea Puerto Idea.
Está la Katia Araujo, va a estar hablando, está Jocelyn Holt con una conversación sobre Andrés Bello. Bueno, miles de cosas, como te decía, obras de teatro, caminatas, música.
Andrés Bello, Pacto con el Diablo. Joaquín Trujillo, abogado, candidato a doctor en literatura, y Alfredo Sinholt, historiador. Esto en el Paseo Yugoslavo, mañana a las 6:30 de la tarde. No, la verdad que hay...
Qué entretenido escuchar hablar en esta época que está tan caliente, hablar de Bello, por ejemplo. Escuchar hablar de... Yo les cuento que el fin de semana, estaba en cuarentena, el fin de semana pasado, me encontré donde estaba haciendo cuarentena de un libro del año 1970. Un libro de historias, pero con olor a viejo, y era una biografía de Arturo Alessandri Palma. Que uno sabe cosas que escucha, que estudia para la prueba de aptitud muchas veces. O la PA o la PSU.
La prueba de aptitud.
Oye,
la PTU.
Tan fascinante leer un libro despojado de la actualidad. El personaje de Arturo Alessandri. A mí me impresionó desde su actitud, que después fue cambiando en la Revolución del 91, un jovenzuelo, hasta que tiene que sufrir el parlamentarismo. Y básicamente a mí lo que me queda es cómo él entendió el obstáculo que eran las élites y cómo operó y cómo se operó de las élites con su Constitución del 25. Era un personajazo, me encantó. Un libro de Fidel Araneda, se llamaba, me parece, un historiador.
No, Fidel Araneda, pero por
claro,
favor.
Claro, un historiador antiguo. Pero sí, un libro del año 70, escrito del año 70. A propósito, me acordé cuando dijiste revisar a Andrés Bello, escuchar 100 años para atrás. Estamos demasiado arriba del caballo, parece.
La opinión es libre, los hechos sagrados, periodismo, redes y corrección política. Martín Caparrós, Sabine Drisdale, Rafael Gumucio. Esto en el Parque Cultural de Valparaíso, mañana a las 6:30 de la tarde. No, a las 4:30 de la tarde.
¿Estás con el Rafa?
Sí, pues el Rafa. ¿Cómo no vamos a promocionar al Rafa? Ya. Puerto Idea, gran idea, Consuelo. Gracias por acordarme.
Buen fin de...
Chao.
Nos
chao.
Vemos. Hoy Argentina-Uruguay. Chao.
Buena, compadre. ¿A dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, uy, ¿así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto.